El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, bienvenidos amigos y amigas a una sesión más de tu programa
Aprendiendo en Casa. Hola, hola amigos, muy buenas, ¿cómo están? Nosotros contentos de estar nuevamente con ustedes en otra sesión de aprendizaje a través de la radio.
Y rápidamente nos ubicamos con nuestros amigos del segundo grado.
Sí, Gladys, y contigo, amigo o amiga, vamos a desarrollar la ficha número 4.
La que corresponde a la semana 5.
Y es la ficha donde vemos
la imagen del señor de Sipán. Y nuestro mensaje es:
valoramos nuestra cultura
conociendo nuestra historia.
Tercera parte. Actividad número 1. Escucha con atención.
El comienzo. Moche 1 y Moche 2. Las dos primeras etapas de esta cultura abarcaron desde los comienzos de nuestra era hasta el año 200 después de Cristo. Se piensa que durante estas fases, los Moche formaban grupos independientes que habitaban los valles de Chicama, Moche, Lambayeque, Jequetepeque y quizás Alto Piura. En la primera fase, la cerámica aún tenía influencia chavín, como lo prueban las figuras felínicas. En la segunda, en cambio, los Moche crearon su propio estilo y los ceramios se volvieron más bellos y parecidos entre sí. Por eso se cree que en esta fase existió entre los Moche un grupo de artesanos que se dedicaba a hacer ceramios y otro que dirigía la producción. Este fue el inicio de una gran cultura, los Moche.
Así comienza la historia de la gran cultura norteña.
La cultura Moche. Veamos, amigos, nuestra línea de tiempo. La cultura Moche o Mochica es una cultura que tuvo lugar en la costa central del Perú. Durante el tiempo transcurrido, aproximadamente entre los 7 primeros siglos de la era cristiana, es decir, desde el año 0 al año 700 después de Cristo.
¿Y dónde se desarrolló la cultura Moche? Pues la cultura Moche, el pueblo Moche, vivió en la costa norte del Perú. Dominaron desde el Alto Piura hasta el valle de Huarmey en Ancash.
Así es, Juan Carlos. Y se sabe que esta cultura ocupó una franja costera de unos 300 kilómetros aproximadamente, que iban desde el valle de Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña, siendo la zona central la comprendida entre los valles de Chicama y Trujillo.
Hacia el lado izquierdo tenemos el mapa. Observemos y ubiquemos la cultura Moche o Mochica. Muy bien, ahora volteamos la página y nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Y de qué vivían los Moche? Pues los Moche vivían de la agricultura, de la cerámica y de la metalurgia. Veamos, la agricultura. Los Moche cultivaron algodón, payares, maíz, papa, entre otros.
Y se sabe, amigos y amigas, que la base de la economía de nuestros antepasados, los Moche, fue la agricultura. ¿Y cómo era esta agricultura? Por irrigación. Esto les permitió ampliar terrenos en más de un 50%. Se sabe que contaban con construcciones como reservorios y canales, y actualmente existe el reservorio de San José, el acueducto de Ascope y la acequia de la Cumbre. Además, una cosa muy importante, ellos utilizaban el guano como fertilizante, sí, el guano de nuestras aves, ya que como estaban en la costa, tenían la facilidad de transportarlas hasta sus tierras de cultivo. Para esto utilizaban las embarcaciones que hasta la actualidad vemos, los caballitos de totora. Y además fueron los primeros en utilizar el arado de pie.
Los moche también se dedicaron a la pesca en alta mar, la caza y la recolección de frutos y mariscos.
Así es, Juan Carlos. Es que la economía se complementaba con un comercio muy activo. Sabemos que se dedicaban a la pesca, a la recolección de productos vegetales y también han domesticado animales como el pato, el cuy y la llama. Se han encontrado restos en las costas, en las playas, de lobos marinos. Esto quiere decir que cazaban lobos marinos. Y en los valles se sabe que cazaban venados. Y una cosa muy importante, ellos realizaban la pesca en alta mar, pero algunas veces con anzuelo y otras con redes tejidas con productos vegetales. Y siempre sobre sus caballitos de totora. Y una cosa bastante interesante, realizaban intercambios a distancia. De esta manera conseguían muyu del Ecuador, lapislázuli de Chile y además cerámica de lugares como Cajamarca, entre otros.
Y ya que hablamos de cerámica, pues es verdad, los moche también se dedicaron a la cerámica. Tenían la cerámica llamada cerámica naturalista, porque representaban en sus huacos escenas de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos los huaco retratos.
Ciertamente, Juan Carlos, la cerámica tenía una decoración impresionante. Esto ha permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de los moche. Les vamos a contar. En esta cerámica encontramos representados a muchos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas como su forma de vestir, estados de ánimo. También representan sacrificios, danzas guerreras y algunos rituales.
Mira, Gladys, es decir, que los huacos retratos eran para nuestra época como las fotografías. Porque uno cuando está en una reunión, se toma una foto y lo guarda como recuerdo. Entonces los moche hacían los huacos retratos y allí grababan la imagen de ciertos personajes. ¡Qué admirable!
Así es, Juan Carlos. En realidad toda la cerámica tenía indicios de la vida cotidiana, ya sea moldeada como figura o dibujada y pintada. También se sabe, porque tenemos evidencias, que ellos seleccionaban la mejor arcilla. Y fíjate, inventaron el horno cerrado que permitía fijar los colores, ya que en la cultura Chimú y Nazca no habían podido hacer esto. Al meter las cerámicas de barro en hornos, generalmente se negreaban, pero ellos lograron que se fijaran los colores con los que trabajaban, que eran el rojo y el blanco.
Como los colores de nuestra bandera. Veamos ahora a los moche en el campo de la metalurgia. En la metalurgia utilizaron el oro, la plata y el cobre en la elaboración de adornos y otros objetos. Por ejemplo, las narigueras y pectorales.
Y es posible ver todas estas obras de arte en nuestros museos. Ellos utilizaron el oro, la plata y el cobre y además sus aleaciones. Una de las aleaciones más conocidas fue la tumbaga, que es la mezcla de oro y cobre. ¿Y cómo hicieron estos objetos? Fundieron el metal y una vez frío, golpeaban. ¿Se acuerdan de la técnica del martilleo que utilizaban los chimú? Pues esa es la técnica. Cuando ya estaba la lámina delgada, la cortaban y la doblaban. Y luego utilizaban una técnica que es usada actualmente.
¿Cuál es esa técnica, Gladys?
El repujado.
Ah, mira.
Imagínate, aquí en la actualidad no se está inventando nada nuevo. Todo esto ya lo traemos gracias a la creatividad de nuestros antepasados. ¿Y qué fabricaron? Hicieron agujas, anzuelos, narigueras, pectorales, máscaras funerarias, entre otros. Al igual como los objetos encontrados con el señor de Sipán.
Ahora vamos a probar tu atención. Tenemos la actividad número 2, que nos dice: marca con un visto bueno la afirmación correcta.
Primera afirmación. En este momento, por favor, ponle el visto bueno si es correcta. La cultura moche se desarrolló en la costa sur del Perú.
Segunda afirmación. Los moche realizaron intercambio de productos con otros pueblos.
¿Estás marcando? Bien. Mucha atención. Los moche practicaban la pesca con anzuelo y con redes.
Y para que puedas repensar estas afirmaciones, te vamos a dejar un momento para que te imagines esa época de la cultura moche tan rica. ¿Por qué? Porque llegó la
pausa musical.
Thank you. tú eres mi amor, mi adoración, mi vida entera. Por ti conocí el amor por vez primera.
Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción, pero sigamos con la historia de los Moche. Escuchemos.
La expansión, Moche 3 y Moche 4. La tercera etapa abarcó hasta el año 450 después de Cristo. En esta fase, los Moche fabricaron sus mejores obras y emprendieron sus primeras conquistas. Dominaron los valles al sur de Moche y llegaron hasta Warmei, en Ancash. Debido a estas conquistas, la fabricación de ceramios aumentó considerablemente y, en ellos, los temas de combate y las representaciones de guerreros se volvieron cada vez más frecuentes. A partir de la cuarta etapa, que se extendió hasta el año 600 después de Cristo, se encuentran ceramios también al norte del Valle de Moche. Por eso se sabe que, en esta fase, los Moche conquistaron el norte hasta la parte alta del Valle de Piura. Luego de esta expansión, fue necesario fabricar aún más objetos de cerámica. Entonces, los alfareros utilizaron moldes y, por tanto, la calidad de los ceramios disminuyó.
¡Qué interesante! Y sigamos preguntándonos y respondiéndonos. ¿Cómo se desarrolló la arquitectura moche? Pues sus construcciones tenían forma piramidal y fueron construidas con adobe. Por ejemplo, tenemos las huacas del sol y la luna. También el complejo El Brujo.
Así es, Juan Carlos. En todo su territorio, los Moche construyeron centros urbanos ceremoniales. Estos centros se conformaban de plataformas de adobe dedicadas al culto, y casi siempre estaban decoradas con pinturas murales. Así tenemos restos de palacios, edificios administrativos, talleres artesanales y viviendas. ¿Cómo me gustaría visitar estos restos arqueológicos?
A mí también, Gladys.
Si me cuentan que las huacas del sol y la luna están frente al Valle de Moche, y se sabe que fue el primer centro político-religioso. También tenemos Pañamarca en el Valle de Nepeña, El Brujo en el Valle de Chicama, San José de Moro y Pampa Grande en Lambayeque. ¡Qué impresionante debe ser visitar estos lugares!
Seguramente nuestros amigos y amigas están haciendo como yo, imaginándonos toda esta grandeza de la cultura moche. Sigamos con la ficha. ¿Qué se sabe de la sociedad moche? Pues el gobierno moche se caracterizó por ser un estado no religioso, porque estuvo manejado por una clase militar.
Los arqueólogos coinciden en que los moches conformaron una sociedad rígida y jerarquizada. En esta se observaron cuatro grupos sociales. Las distintas construcciones y formas de enterramiento confirman esta teoría. Y es así que tenemos a los sacerdotes guerreros.
La guerra era una actividad muy especial de los sacerdotes guerreros. Los sacerdotes guerreros iban con sus huestes a conquistar pueblos aledaños. Dominaban a la gente, imponían su cultura y, como se puede observar en algunos huacos, traían a sus prisioneros desnudos. Y aquellos guerreros enemigos, que eran los más difíciles, los que se resistían a la conquista, los decapitaban. Y tenemos allí en los huacos a un moche con sus plumas y con una cabeza del enemigo en la mano. Los sacerdotes guerreros eran encargados de administrar los valles y de dirigir las guerras. Había un gobernante por cada valle y uno por encima de todos ellos, que era el más importante. Además, se encargaban del culto a los dioses.
La siguiente clase estaba conformada por los artesanos. Ellos eran los que producían la cerámica, hacían objetos textiles y la joyería en oro y plata. Estos oficios en su tiempo eran muy prestigiosos. En los restos que se han encontrado, por ejemplo, en la tumba del señor de Sipán, se puede comprobar la majestuosidad de sus ropas. También los restos cerámicos y las joyas que llevaba consigo este señor que en su tiempo gobernó a los moche.
Y también el trabajo de los huacos eran elaborados por estos artesanos y que representaban la vida cotidiana y los personajes importantes de aquel entonces y que quedaron grabados como parte de su historia.
La siguiente clase social está conformada por el pueblo.
El pueblo estaba dedicado al trabajo en el campo. Eran obligados a pagar tributo a los sacerdotes guerreros.
Los sacerdotes guerreros sometían a la gente del pueblo, ya que ese sistema social era dominado por un gobierno autoritarista. La gente del pueblo se dedicaba a producir alimentos bajo el control de los sacerdotes guerreros. Los que se oponían eran muertos. La población era forzada a pagar un tributo en forma de trabajo comunal. Y esto era lo que hacía que los sacerdotes guerreros se enriquecieran y tuvieran bienes cada vez más en abundancia.
Gladys, los moche tenían una actitud distinta con los trabajadores, con el pueblo, con relación a los chimú.
Ciertamente, Juan Carlos, los chimú, recordemos amigos y amigas, tenían también sus sacerdotes y ellos poseían cierto conocimiento acerca del cultivo, de la siembra de productos. De esa manera sometían al pueblo. Y en el caso de los moche, era por intermedio de la fuerza que se sometía también al pueblo. Hay cierta similitud en estos casos.
Cuarta clase, los prisioneros. Los prisioneros se adquirían a través de las conquistas. Ya sabes que algunos se destinaban a los sacrificios humanos. Otros, en cambio, trabajaban casi como esclavos. Extraían el guano de las islas o eran sirvientes domésticos. Como ya comentábamos, los moche llegaban a un pueblo, lo conquistaban y a la gente, a los sobrevivientes, los convertían en esclavos o los llevaban como prisioneros.
Se sabe también, Juan Carlos, aunque no está demostrado fehacientemente, que los prisioneros de guerra eran separados para hacer los sacrificios humanos. Hay un ceramio en donde está representado un sacrificio. Al costado del guerrero que ha sido atrapado, hay una sacerdotisa levantando una copa en la mano, en la que recogía la sangre del vencido y luego ella en el ritual bebía esa sangre, según dicen, para hacerse más poderosa. Estos sucesos están registrados en los dibujos de la cerámica moche.
El ocaso moche 5. La quinta etapa corresponde a la decadencia de esta cultura, ocurrida hacia el año 700 después de Cristo. En esta fase, el centro político se desplazó al valle de Lambayeque y la producción de ceramios disminuyó notablemente. También se sabe que para este ocaso contribuyó de una manera fulminante el fenómeno del Niño, fenómeno que continúa asolando la zona.
Ahora volteamos la página, pero recuerda que esta historia continuará.
Y llegamos a la sección de
¡Hazlo tú mismo!
Actividad número 1. Responde estas preguntas.
Letra A. ¿Qué metales utilizaron los Moche para fabricar sus adornos?
Letra B. ¿Qué material utilizaron los Moche en sus construcciones?
Letra C. ¿Qué aspectos de su vida representaban en sus huacos?
Letra D. ¿Estás de acuerdo con la organización del gobierno Moche? ¿Por qué?
Y eso es todo por hoy, amigos y amigas. Y recuerda nuestro mensaje.
Valoramos nuestra cultura
conociendo nuestra historia.
Y hasta aquí tu programa
Aprendiendo en Casa.
Hablaron para ustedes
tus amigos
Juan Carlos Gómez
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima.
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presentó Aprendiendo en Casa. Gracias por su atención.